Bueno, pues el programa del séptimo otoño sefardí ha comenzado este domingo con unas 70 actividades. Se baraja la posibilidad de que el próximo año la programación incluso se pueda trasladar en el calendario. Vamos a abordar este tema con el jefe de la Unidad de Turismo Patrimonio de la Humanidad del Consistorio, del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Pérez de la Concha. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, encantado.
Bueno, pues encantado también de poder hablar de esta nueva edición del Otoño Sefardí, donde además, vamos a hablar de novedades, vamos a hablar también de esa posibilidad de que se pueda producir cambio en el calendario. Bueno, contento con este arranque, Rafael.
Pues sí, la verdad que sabíamos que el Otoño Sefardí ya era un evento maduro y que tenía su clientela, pero bueno, ha sido un poco sorprendente porque se han agotado las actividades, las plazas en algunas de las ciudades antes de lo que pensábamos. Son casi 70 las actividades y bueno, algunas de ellas, la mayoría de ellas tenemos ya que estar buscando posibilidades de nuevos guías, de nuevas rutas teatralizadas para poder darle cabida al máximo de personas posible. Ha sido una respuesta muy positiva.
Bueno, estamos hablando que ha habido un incremento de 20 actividades más. Creo que el año pasado fueron 50.
54, efectivamente, fueron, sí. Hoy creo que llegamos, no sé si son 69 o 70, estamos por ahí.
Rafael, ¿por qué apostar por ese mayor número de actividades? ¿Era tan necesario?
Bueno, no se trata, yo soy una de las personas que no se contenta con elevar la cantidad. Primero hemos elevado la calidad de las actividades. Hemos ido adaptando las actividades al requerimiento de lo que otros años nos han ido pidiendo los seguidores de este tipo de proyectos. Y aparte de la calidad, como hemos visto que cada vez más hay más interés, pues hemos ampliado la variedad y el número de visitas para que, por ejemplo, antes hacíamos una visita el domingo, la jornada europea, ahora tenemos, creo que son 4 domingos, y el lunes fiesta también, y un sábado, porque son días que es cuando la mayoría de las ciudades, de las personas pueden escaparse a hacer la visita y hacer turismo de Córdoba, ¿no? Y por las tardes también en horario en el que ya puede uno salir de trabajar y hacer la visita. Hemos ido adaptando horarios, adaptando gustos, y por otro lado la variedad, porque estamos celebrando el 20 aniversario de la Jornada Europea de la Cultura Judía, y estamos intentando tocar de alguna manera esas 20 temáticas que hemos tocado en los años anteriores. Entonces, bueno, cuidando la calidad siempre, intentando ampliar en número para atender toda la demanda que tenemos, pero siempre digo buscando que la visita sea una experiencia agradable y nos guste repetir.
¿Tanto turismo mueve este tipo de turismo judío?
No, bueno, mueve bastante turismo. Esta actividad todavía no ha llegado al grado de madurez de decir que atrae un elevado número de turistas para ver el Otoño Sefardí. Pero es que esto no se consigue en un día, ni en un año, ni en 10 años. Esto es que hay que seguir trabajando y repitiendo y haciendo, fidelizando el calendario para que cuando se haga la oferta un año antes, es decir, que las ofertas para poder captar turismo hay que hacerlas siempre un año antes, sobre todo las ofertas de turismo cultural. Si no, los turoperadores no pueden meterlo en sus paquetes y los visitantes no pueden programar su viaje. Entonces, ya sabemos, y sabe mucha gente, que en Córdoba el Otoño Sefardí está en septiembre. Tú has adelantado antes que lo queremos mover de fecha, pero que sepan que en Córdoba en el Otoño Sefardí van a tener una magnífica oferta de la cultura sefardí. Lo mismo que hacemos con calendas, con la cultura del patrimonio romano, lo mismo que hacemos con Noche de Ramadán, con la cultura y el patrimonio islámico. Pero claro, esto es un trabajo que hay que hacerlo poco a poco. Y bueno, el otoño lleva 7 años repitiendo este programa y yo creo que sí, que hay gente que ya va viniendo a Córdoba exclusivamente por el otoño, aunque ahora mismo la mayoría de las personas que lo disfrutan son cordobeses y cordobesas.
¿Se baraja entonces la posibilidad de cambiarlo en el calendario? Si fuera así, ¿de qué meses estaríamos hablando?
Mira, no lo tenemos todavía. Estamos esperando a ver si conformamos la agenda única, que es una aspiración que yo tengo desde hace años en el ayuntamiento, para poder ofrecer, competir unos proyectos con otros, porque en septiembre, cuando pusimos el Otoño Sefardí, no había tantas actividades, pero es que ahora tenemos muchísimas actividades en septiembre. Y octubre también hay alguna. Entonces, quizá yo propondría pasarlo a noviembre. Un mes muy tranquilo de actividades culturales para que los cordobeses no tengan que decidir a cuál de las actividades voy, tengo que dejar de ir a una, y después también pues para ese posible turismo que venga, que palíe un poco esa estacionalidad en una época en la que los hoteles pues se resienten, ¿no?
Rafael, creo que Toledo tiene también algo parecido a esto del otoño sefardí. No sé si es algo parecido o algo igual. ¿Nos distingue en algo con Toledo?
Esta es una actividad que se enmarca en la red de juderías de España. Una red en la que, además de Toledo, hay otras 20 ciudades más. Córdoba, Toledo y 20 más. Y es un proyecto que repetimos en todas las ciudades de la red de juderías. La jornada europea. Me refiero a la jornada europea, que es una jornada que celebramos ayer en más de 250 ciudades de toda Europa. Algunas ciudades, como Toledo, Lucena, Segovia, están alargando la jornada europea, como ya hicimos nosotros hace 7 años. Le fuimos llamando esa marca turística de otoño sefardí, otro le llaman festival sefardí, otro le llaman septiembre sefardí, pero prácticamente viene a ser lo mismo. Es ampliar la actividad de la jornada europea a más actividad, a más días en el calendario.
Bueno, pues hay de todo, ¿eh? Conciertos de música sefardí, presentaciones de libros, excursiones, recreaciones históricas, cuentacuentos también, conferencias, visitas guiadas. Aquello el oyente que nos está escuchando ahora y, bueno, le apetezca porque todavía no lo ha descubierto, es posible que escuchamos mucho hablar de algo concreto, pero luego a lo mejor no lo hemos experimentado. ¿Hacia dónde lo remitimos? El que quiera participar y siempre que haya todavía hueco para poder participar en ellas.
Bueno, pues efectivamente tenemos muchas de las visitas guiadas, como te decía, los domingos es prácticamente completa, aunque vamos a poner un guía de refuerzo. Por las tardes, en los días que aparece en el programa, todavía hay plaza. Y yo lo primero que diría es que una persona de Córdoba que se lance a conocer el pasado de su ciudad. La cultura judía, concretamente, es riquísima y muy desconocida. Y en estas visitas, con guías oficiales, van a descubrir una parte de su historia, de su patrimonio, que quizás desconocían, y se van a sorprender de la cantidad de cosas que hemos heredado de esta cultura judía y que tenemos en el día a día y que no lo sabíamos. Además de esas visitas, que van a conocer la sinagoga, van a conocer la casa de Sefará, la casa de las cabezas, en la capilla de San Bartolomé o las estelas funerarias del Museo Arqueológico, aparte de todos los personajes de Hasai, de Maimónides o de Casmuna, por ejemplo. Aparte de eso, tenemos un ciclo de conferencias extraordinario que comienzan esta noche. El lunes tenemos 11 conferencias de los máximos exponentes investigadores de las universidades de Córdoba, de Murcia, de Granada, del CSIC, que van a venir a desgranarnos la historia y la cultura de diferentes aspectos sefardí. Son de entrada gratuita, entrada libre, se hacen en el centro de recepción de visitantes junto a la puerta del puente. Como digo, los días se aparecen en el programa. Lamentablemente, lo más goloso es lo que se ha agotado antes. Tenemos 2 excursiones que se hacen hacia Lucena y hacia Montalbán, porque vamos a hacer la ruta de los olivares de Sefará. Vamos a ir a degustar aceite kasher en Montalbán, que es donde lo están produciendo. Y en Lucena, además de conocer la perla de Sefará, vamos a tener una cata de vinos kasher también, que se producen en Montilla Moriles, en la bodega del Pino, también de Montalbán. Tenemos unas rutas teatralizadas en Córdoba que van a pasear a través de la vida de Maimónides, de Hasdai Imsaprut, que es un personaje para mí preferido, que no conoce mucha gente en Córdoba, pero de una importancia tremenda, y también de Casmuna, una poetisa, una de las pocas poetisas que se conocen judías. Talleres para conocer cómo qué es el Shabbat, el Rosh Hashanah, qué es Yom Kippur, aprender a bailar, aprender a cocinar, aprender la música sefardí, y después 3 magníficos conciertos todos los viernes aquí en Rey Heredia, con 3 grandes exponentes, 2 de música sefardí, este viernes 6 y el viernes 20 con Paco Díez, fuera de serie, y el viernes 13 con una música muy divertida, música klezmer, con un grupo sevillano que se llama Yomuri. Bueno, la oferta, como ha dicho, es un abanico para todos los gustos. Y todavía hay muchas opciones de disfrutarlo.
Bueno, pues trabajando de esta manera y promocionando el turismo, conseguiremos lo que siempre se viene hablando aquí en Córdoba, que es romper esa cifra, esa mala cifra de pernotaciones, y que, bueno, que sea un atractivo también Córdoba durante todo el año en otros meses.
Bueno, ese es el principal objetivo. Es decir, tenemos 2 direcciones. Una, nuestro ciudadano, evidentemente, concienciarlo, informarle, para que conozcan su patrimonio. Cuando no no puedes respetar una cosa si no la amas y no puedes defenderla si no la conoces y no la quieres. Y ese es un poco el proceso. Y por otro lado, visitantes que nos vengan a visitar cada vez más y en los meses en los que menos afluencia turística tenemos, que es lo que pretendemos.
Bueno, pues hemos hablado con Rafael Pérez de la Concha, jefe de la Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad del Ayuntamiento de Córdoba, de ese séptimo otoño sefardí que ha comenzado este domingo con unas 70 actividades. Rafael, muchas gracias por atender la llamada, ¿eh?
Gracias a vosotros por la oportunidad de difundirlo.